móviles y también en cope.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Reino Unido se ha propuesto crear una generación libre de humos. El Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para prohibir vender cigarrillos a los nacidos después de 2009, los que este año cumplen 15 años. La medida adoptada por el Reino Unido podría ser implantada en otros países. De hecho, en España, Sanidad no descarta en un futuro medidas similares. Fernando Fernández Bueno es portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo. Doctor Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Las cifras son muy preocupantes aquí en Reino Unido, en toda Europa. ¿A qué edad se empieza a fumar? ¿Cuál es la edad media que se detecta?
Pues según la encuesta de edades, en España se tiene conocimiento de que los chavales con 14 años comienzan a fumar.
Eso, imagino que en nuestra generación, o en la mía por lo menos, era más o menos habitual, pero ¿ahora se ha adelantado o seguimos igual de mal?
Pues seguimos igual de mal, ya. Y por desgracia, desde el año 2010 no se han establecido políticas a través de nuestro Ministerio de Sanidad, políticas efectivas para conseguir la reducción del tabaquismo en España, y seguimos con cifras pues similares, y estamos más o menos en un 30% de fumadores en la población, con comunidades autónomas como puede ser Asturias y Extremadura que rondan el 40% de fumadores en la población adulta.
¿Qué le parece la decisión del Reino Unido? ¿Prohibir su venta si tienes 15 años?
Pues es una medida más dentro del paquete de medidas que establece el Reino Unido, país líder a la cabeza en tabaquismo, pero es una medida controvertida. De hecho, Nueva Zelanda ya lo ha intentado y ha tenido que tirarlo para atrás porque entra en conflicto con su sistema constitucional. No hay que olvidar que el tabaco es un producto legal y lo vende el Estado. Entonces sería limitar a algunos ciudadanos el acceso al consumo. Pero todas las medidas que sean intentar reducir que la población consuma menos tabaco son medidas efectivas y medidas que hay que intentar promocionar. Pero va a tener problemas legales por ese motivo.
Claro. Doctor, siempre que hablamos de, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, hay que hablar de educación, de concienciación. ¿Hay falta de percepción del riesgo con el tabaco?
Por supuesto, y de hecho las medidas como pueden ser el empaquetado genérico, el aumento de impuestos, son medidas muchas veces punitivas, y se nos olvida que la educación y la información veraz es el valor más importante para conseguir que la gente deje de fumar.
Por su experiencia, doctor, en cuanto a las medidas que quiere poner en marcha España, prohibir el tabaco en espacios al aire libre, las terrazas o cuando haya niños, ¿vamos en la buena dirección o nos estamos quedando cortos?
Nos estamos quedando, por desgracia, muy cortos. Esas medidas que están visualizadas en otros países no se acompañan de otras medidas que sí que han conseguido abandonar el hábito tabáquico, como es la reducción del daño con la utilización de otros dispositivos. El problema que existe es que el foco en ese, por ejemplo, en espacios abiertos, se deja simplemente para la policía. Yo estoy cansado en mi hospital de ver todavía a la gente fumar a la puerta del hospital o ir a por mis hijos al colegio y ver cómo algunos padres, pues aunque sea un poquito más alejado, pero continúan fumando. Por desgracia, esa educación que debemos tener en social, todo se deja simplemente a la policía, ¿no? Para que ponga esas multas, digamos, esas leyes, pero no están consiguiendo realmente lo que necesitamos.
Digamos que la policía no tiene otra cosa que hacer que poner multas si te ve fumando, ¿no? Pero el problema es mucho más de fondo.
Claro.
Y la última, doctor, el tema de los vapeadores, también muy de moda cada vez más. ¿Se puede poner coto al vapeo?
Por supuesto, el cigarrillo electrónico es un producto que está pensado para el fumador. De hecho, se debe luchar y trabajar para limitar, como ya está, la venta por debajo de 18 años, y sobre todo concienciar que es un producto dedicado para conseguir dejar de fumar. No es un producto ni para iniciarse en el vapeo, ni por supuesto un producto lúdico. Es una herramienta que deberíamos utilizar el resto de profesionales, como así, por ejemplo, hace el Reino Unido o Suecia, y que de hecho tienen máquinas de dispensación de cigarrillos electrónicos incluso dentro del National Health Service. Y sus médicos promocionan ese switch to vape, ¿no? Donde han conseguido reducir, pues, en Reino Unido, por ejemplo, de un 20% a un 10% que están ahora. Pero tiene que ser un trabajo de todos, liderado por el Ministerio de Sanidad, con el consenso de las comunidades autónomas y con una información potente, donde los médicos y nuestras enfermeras de los centros de salud de deshabitación tabáquica sepan qué pacientes pueden utilizar unos productos, la combinación de la farmacología con los parches, y aquellos pacientes, pues, que no pueden dejar de fumar, que no lo consiguen, o aquellos que no pueden conseguir, que no se les puede dar medicación, ayudarles y asesorarles de una forma veraz y fidedigna con otras herramientas.
Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ti y muy buenas tardes.
Buenas tardes. ...216 años han tardado en dar con el paradero de un cuadro de Goya. Sí, un retrato que hizo al rey Fernando VII y que con la Guerra de la Independencia Española se perdió. Vamos a situarnos. Año 1808, España ha sido invadida por las tropas de Napoleón. El rey Carlos IV y su hijo Fernando han sido depuestos. Los españoles se rebelaron contra los invasores, y aquí es donde se encuadra la obra de la que te quiero hablar. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina encargó a Goya un cuadro del que sería futuro rey, Fernando VII. Les costó 3.000 reales. Al poco tiempo de colgarlo en las paredes del ayuntamiento, algo pasó, cambiaron el cuadro, pero nadie se dio cuenta hasta mucho tiempo después. Javier Gallego es abogado y ha sido el artífice de dar con la obra.
Un profesor había publicado un artículo que en el archivo municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina había aparecido un recibo del puño y letra de Goya por un retrato del rey Fernando VII, un retrato de medio cuerpo. Y a raíz de ahí, en el ayuntamiento creyeron, porque hay unos retratos de Fernando VII que no es de Goya, pues tenemos un Goya. Rápidamente el Museo del Prado dijo, es un buen cuadro, pero no es un Goya, efectivamente.
El cuadro era de otro pintor, Vicente López. ¿Cuándo lo habían cambiado? Bueno, nadie lo sabe. La única noticia que se tuvo llegó años más tarde. El rey y hermano de Napoleón, José Bonaparte, decidió volver a Francia, pero antes de abandonar España, los ingleses le detuvieron. Llevaba consigo 200 obras de arte españolas que fueron requisadas por las tropas británicas y enviadas a Londres. Entre esos cuadros, lienzos como La Venus del Espejo de Velázquez o este retrato de Goya que encargó en su día el Ayuntamiento de Talavera. Javier, buscando ese cuadro desde hace 15 años, para él se convirtió en algo más, en toda una pasión. Un paso clave fue la llamada de un hombre que quería financiar sus investigaciones. Contrataron detectives, viajaron a Francia, Reino Unido, a Alemania, pero nada. Hasta que hace un mes se pusieron en contacto con él.
Yo recibo una llamada y me dice, mira, soy un compañero, soy abogado, quiero hablar contigo. Digo, pero compañero, ¿qué quieres? No, nos tenemos que ver, que quiero comentarte una cosa y tal, pero tiene que ser en persona. Bueno, pues claro, cuando se presenta y dice, mira, soy el abogado de fulanito de tal, y es la persona que tiene el cuadro que llevas buscando hace tantos años. Digo, ¿pero qué me dices? Claro, yo me quedo sorprendido.
No era la única sorpresa que le tenía preparada esta historia. El cuadro no solo albergaba un retrato de Fernando VII, sino que había otro.
En la radiografía del lienzo aparece otro retrato de Fernando VII y aparece con los atributos reales. Aparece con la corona y el cetro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Ayuntamiento de Talavera de la Reina encarga el retrato, ya se había proclamado rey de España Napoleón Bonaparte.
En esa época había gran escasez de materiales, por lo que reutilizar los lienzos, más que una opción, era obligatorio. Ahora Javier quiere recuperarlo con inteligencia artificial. Mientras tanto, el original volverá al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Ese ha sido el deseo de su actual propietario, pero ¿cuánto podría llegar a valer este cuadro en la actualidad? Rafael Lozano es experto en el mercado del arte.
una obra de Goya de esas características, teniendo en cuenta que es un artista, vamos, de nivel mundial, del que aparece muy poca obra subasta, como en este caso, que está desaparecida, inédita durante tanto tiempo, pues es una pieza que puede alcanzar perfectamente de 10 millones de euros, 20 millones de euros. Tampoco sería una sorpresa que incluso en una gran subasta internacional hiciera más dinero.
Caramba. Con esto se escriben los últimos párrafos de una historia a la que le quedaba el final. Desde ahora se podrá contemplar el cuadro desaparecido de Goya en el lugar, oye, del que lo compró y nunca debió salir. Nos damos un paseito por las redes. Estáis hablando precisamente de la lucha contra el tabaquismo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En nuestro foco hemos charlado con un experto sobre este tema. El Parlamento del Reino Unido ha aprobado prohibir la venta de cigarrillos a los nacidos en 2009, es decir, los que cumplen 15 años, y estáis comentando esto, por ejemplo. Sandra, me parece bien, creo que es un mal vicio que muchas veces empieza en la adolescencia, cada vez más. Y luego está también el mensaje de Luis. He sido fumador y me arrepiento mucho porque todavía hoy lo noto y me parece bien porque no me gustaría que mis hijos tuvieran acceso al tabaco.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Podemos detenernos en dos decisiones que me han llamado bastante la atención. Por un lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negando que las comisiones parlamentarias puedan citar a los fiscales. Es curioso cuando los fiscales se han convertido en herramientas políticas del gobierno, que ahora tengan estos escrúpulos para que no acudan a una comisión. Y luego, también ese ejercicio de ingenuidad del Partido Popular, exigiendo que los socialistas firmen ante notario un cordón sanitario contra Bildu. Hombre, una cosa es que se desdigan de su palabra e insulten a Bildu cuando pactan con ellos, y otra cosa es que se vayan a cerrar la puerta a que Bildu siga apoyando a Pedro Sánchez.
Apuntado queda, Maite. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, también en X, en @expositocope, en el número de WhatsApp, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
La sujeto parece tener entre 25 y 30 años.
En lo que algún día será el campus de la justicia de Madrid, solo se levanta un edificio, la verdad es que con un aspecto muy peculiar, junto al famoso, por desgracia, junto al famoso Hospital Zendal. Aparentemente es como un gran rosco plateado, popularmente se conoce como el donut de Valdebebas, aunque los habitantes y trabajadores de esta estructura insisten en que se parece más a los glóbulos rojos que aparecían en una serie de televisión. ¿Te acuerdas? Érase una vez el cuerpo humano.
A mí el gas carbónico que transportamos me mata. Me siento muy oprimido. Mira qué mal respiro.
La metáfora no es gratuita, ¿eh? Hablar del cuerpo humano en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el IML de Madrid, tiene su ciencia. Esta noche visitamos esta casa.
419, el hombre pintado. Mide alrededor de 1,90, pesa 90 kilos, tiene entre 35 y 45 años. El IPM sitúa la muerte hace unos 5 meses.
Fue justo cuando apareció.
Desde la primavera de 2020, en plena pandemia, aquí trabajan los forenses de la Comunidad de Madrid. El viejo Instituto Anatómico Forense de la Facultad de Medicina de la Complu ya forma parte de la historia de la ciudad. Sus paredes han vivido el dolor de aquellas familias, del accidente de Spanair, ¿te acuerdas? Del 11M. Hoy la cosa ha cambiado seguramente para bien, es lo que tiene la ciencia. El doctor Eduardo Andreu es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, gracias por enseñarnos un lugar seguro que tan interesante como este.
Bueno, muchas gracias por la visita y nosotros estamos encantados siempre de poder divulgar la actividad que realiza el médico forense.
Una pregunta personal. ¿Usted sigue realizando autopsias o esto de hacer la gerencia ya le separa del oficio?
No, en general, yo he... Mucha actividad médico forense la he tenido que abandonar por la gerencia, vamos, por la gestión de este edificio, de este instituto más que del edificio, pero sí que es verdad que sigo realizando actividad médico forense.
Y me cuenta un pajarito que incluso hace guardias en el juzgado.
Sí, efectivamente. De hecho, mañana tengo guardia de detenidos en Plaza de Castilla.
¿Y una guardia es estar de 24 horas?
No, esta es de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Ah, bueno, chupado, una jornada continua.
Sí, sí. Lo que sí que no hago son guardias de diligencias, que son, es verdad, que son muy penosas, que son de 24 horas, y bueno, eso es que me es muy incompatible.
¿Unas cuantas ya ha debido hacer en su vida?
Sí, autopsias, sí. ya casi estoy en periodo de descuento.
En un oficio como el suyo, tan delicado, tan ético, tan científico, las películas que todos los que tenemos en mente, ¿han ayudado o han tergiversado la verdad?
Donnie Compson, 39 años. Abriendo incisión post-mortem por la línea media del esternón.
Es el corazón, veamos el corazón.
Yo no soy muy dado a ver películas de ese tipo, no porque no me guste, no me dejen de gustar las critiques, sino porque, bueno, seguir con la misma temática en mi casa, que tengo todo el día, tampoco me parece sano. Pero en cualquier caso, A ver, las películas sí que es verdad que dan una visión muy general, pero siempre con los recursos cinematográficos. O sea, aquí no es todo tan fácil, ni es tan sencillo, ni completamos un caso en una hora, que es lo que tarda una serie en completar un caso, ni mucho menos. Y sí que es verdad que a veces se crean expectativas que no son ciertas. O sea, la ciencia es una ciencia que, desgraciadamente, es inexacta. Somos muy, porque además actuamos normalmente en vías penales, en causas penales, y tenemos que ser muy concretos y además no con diagnósticos de presunción, sino de certeza. Pero es verdad que no es todo tan sencillo como parece.
Me llama la atención eso que dice, porque repasando los datos que me ha pasado su equipo, de los cientos, miles de autopsias y trabajos forenses del último ejercicio, hay 130 y tantos casos sin resolver, quiero decir, que no se sabe de qué ha muerto ese cuerpo.
El dato es que nosotros las autopsias, como ya decía, no se resuelven normalmente en el día de la autopsia, la mayoría. Nosotros ahora tenemos herramientas muy potentes, que ahora veremos en qué consisten, pero herramientas muy potentes porque la autopsia no concluye con la apertura de cavidades de un cadáver, va más allá. Y ese más allá supone que hay un número determinado de autopsias que cuando concluimos la memoria están sin resolver, pero no porque no conozcamos o no vayamos a conocer el motivo del fallecimiento, sino porque todavía no da tiempo a que los análisis, la analítica que hemos solicitado, se resuelva. Concluimos todos los casos.
Datos, por empezar la visita. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuántas cámaras hay?
Bueno, el IML, yo quiero dar, siempre quiero hacer una salvedad. El IML no solamente es la actividad de las prácticas, de la práctica de la autopsia, que hay un servicio de patología, pero hay tres servicios más. Hay servicio de clínica, servicio de especialidades y servicio de laboratorio. Quiere decir que el médico forense no solamente hacemos autopsias. Nosotros asesoramos a los tribunales de justicia en temas de la ciencia médica. Quiere decir que nosotros también valoramos agresiones sexuales, lesiones, incapacidad, imputabilidad de las personas, etcétera, etcétera. O sea que la actividad objetivamente de patología es la más, posiblemente la más representativa del médico forense, pero es la de que menor tiempo nos ocupa a nosotros. Aquí trabajan 400 personas en el Instituto de Medicina Legal de Madrid.
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar posiblemente por una faceta que tenemos aquí, que hacemos aquí, que es muy particular, que es la docencia, ¿eh? Nosotros damos clases, y además con autopsias reales, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a fiscales, médicos forenses, alumnos de medicina. Somos un centro muy demandado por la peculiaridad de nuestra actividad en patología.
¿Hace falta, cómo decirlo, una vocación especial, una sensibilidad especial para ser policía, para ser bombero, para ser médico? Tienes que querer serlo, si no, no vale. ¿Pero para ser forense un poquito más?
Bueno, para ser forense hay que ser médico. O sea, que ya, la sensibilidad se presupone.
Pero luego tienes que elegir la especialidad,
sí,
¿eh?
Yo creo que esto sí que es mucho vocacional, porque es muy peculiar esta actividad dentro de la medicina. No es una actividad puramente asistencial, aunque sí que desde hace años ya la medicina forense no realiza actividad simplemente judicial. Devolvemos a la sociedad, por así decirlo, parte de lo que nos interesa, que es que nosotros estudiamos muertes que, aunque no tengan repercusión jurídica, sí que tienen repercusión social o asistencial. Por ejemplo, el estudio de cardiopatías congénitas o hereditarias es un tema que a la justicia le interesa poco porque son muertes naturales.
Pero la ciencia y la sociedad.
Pero la ciencia, y eso es, por desgracia, ese tipo de muertes nos llegan a nosotros.
Érase que se era un muerto en una bañera. Saco de dormir para facilitar la limpieza, ventana abierta para que el hedor alerte a los vecinos.
Bueno, esto es una sala de autopsias. Aquí se realizan autopsias, ya digo, reales, no son simulacros. Siempre y cuando la gente que venga aquí tenga un interés científico o creamos que se traslada un interés científico al realizar este tipo de autopsias. Tenemos dos salas.
Lágrimas solamente ver hasta la pila.
Este edificio, como es muy singular, es circular.
¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Es verdad que es un edificio muy peculiar y llegará un momento en que, yo no, porque lo he visto nacer, pero quien viene a visitarlo se pierde. No sabe en qué planta está ni en qué parte del edificio está. Y para eso tenemos una rosa de los vientos en todas las plantas, de tal manera que siempre sabemos en qué lugar estamos. El edificio, digo, porque desde el punto de vista arquitectónico es muy singular. Es el primer edificio que se construye específicamente pensando en ser Instituto de Medicina Legal. O sea, está diseñado específicamente para esa finalidad y es muy ergonómico. Tiene una parte externa y otra parte interna, mucho más privada, pero gozamos de luz natural en casi todas las dependencias. Tanto es así que en la planta menos uno tenemos luz natural también. Uh-huh. Y es un edificio que es muy
curioso,
muy diáfano. Tiene dos entradas. Este es el Zendal, el hospital Zendal. Uh-huh.
En una especialidad como esta, aparte de la vocación, aparte del servicio, la ciencia, hay un aspecto que me llama la atención, lo comentábamos fuera de micrófono, doctor, uh-huh, y es la ética, uh-huh, barra la sensibilidad. O sea, si hay una profesión donde la ética, la sensibilidad y el cariño es clave, es en la sanidad. Pero cuando tenemos un cadáver y familias esperando, esto sí se multiplica, ¿no?
Nosotros somos muy sensibles al dolor de las familias. Sabemos siempre que todos hemos tenido parientes fallecidos o amigos o conocidos, y sabemos que es una situación muy dramática. Y la realización de una autopsia judicial sabemos que es una intromisión, por así
infinita,
decirlo, en la intimidad de las familias, del momento de máximo dolor. Entonces somos muy sensibles a esa circunstancia. Por eso nosotros intentamos que el cadáver permanezca el menor tiempo posible aquí. Tenemos psicólogos que ayudan a las familias en el trance este, dedicados exclusivamente a los familiares que vienen aquí a reclamar al cadáver que ha ingresado aquí, y trabajadores sociales que se dedican exclusivamente a informar y a gestionar junto con las familias.
Claro, es que no puede haber nada más íntimo. Ni que te metas tanto en el respeto de un cuerpo, ¿no?
Efectivamente.
Por cierto, hay tantos daños en la parte izquierda del cráneo que la reconstrucción facial no será fácil.
Ya veo lo que dices. Hay múltiples fracturas conminutas en los huesos frontal, esfenoides, temporal y cigomático.
Bueno, esto es la sala menos uno. Esta es una sala donde existe una restricción ya de movilidad. Habitualmente aquí no viene nadie de calle, porque están todas las salas de autopsia. Vamos a ver una, por ejemplo, esta es la sala de rayos. Bueno, esta es una de las dos salas que tenemos de autopsias del instituto. Nosotros tenemos aquí casi 19 mesas de autopsia repartidas en todo el instituto. Entre estas salas, antropología, tenemos un número de salas muy importante. Tenemos una capacidad inmensa.
Una pregunta estúpida. Estamos en esta sala, ahora está casi, casi diáfana, estamos viendo un cuerpo allí, pero todo esto depende de un juez. Quiero decir, quien manda es la justicia. Estamos en un centro de la Comunidad de Madrid, estamos en un centro sanitario, ¿quien manda es un juez?
Absolutamente, o sea, todos los ingresos que se hacen en el servicio de patología son previa orden judicial de que ese cadáver se ha autopsiado. Aquí no entra ningún cuerpo y, de hecho, estamos obligados a la custodia y a la preservación de muestras de todo procedimiento judicial. Es absolutamente imprescindible que todas las muestras de aquí mantengan una cadena de custodia, porque son muestras judiciales y, además, hay que preservarlas de forma adecuada. Pero, efectivamente, no trabajamos a expensas de ninguna otra instrucción.
Ni de la política ni de la sanidad.
Absolutamente, somos absolutamente independientes. De hecho, una peculiaridad en España es que el médico forense trabaja a las órdenes de la autoridad judicial, no policial. De tal forma
al revés,
que
el policía también trabaja para el juez.
En principio, sí, desde luego. O sea, nosotros nos constituimos como, y de hecho en algunas ocasiones, como autoridad judicial, y damos cuenta exclusivamente a la autoridad judicial. No damos cuenta a ningún otro estamento.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Sala de bioseguridad. Aquí me cuenta un pajarito que esto es el orgullo del instituto.
Bueno, es el orgullo del instituto y, además, es el germen del instituto. El instituto, la historia reciente, además, se generó por la necesidad de disponer de una sala de bioseguridad en la pandemia. Y en base a eso se creó esta sala y se tuvo que dotar al edificio como Instituto de Medicina Legal. Estamos orgullosos de ella por varios motivos. Primero, porque es una sala que nos permite unos recursos que hasta hace muy poco no ni lo sospechábamos. Podemos hacer autopsias de alto riesgo. Y por otra parte, somos...
¿Eso qué es?
autopsia de alto riesgo es que podemos hacer una autopsia a un Krupp Jacobs, podemos hacer una autopsia a un COVID en la época de la pandemia.
Es decir, muy peligrosa para el operario, claro, el que lo está haciendo.
Claro, claro, son salas que tienen una disposición, la veremos muy rápidamente, pero veremos su disposición. Es una sala que, de hecho, la sala se normaliza o se acredita por una institución ajena al IML, que se ve que se dota de todos los elementos necesarios porque es muy particular. Esta sala no protege solamente a los trabajadores, al médico forense, al auxiliar de autopsia. Protege también al exterior. O sea, siempre uno piensa que la sala de bioseguridad es para protegerse a los trabajadores, que efectivamente lo es. Pero también protege al exterior de cualquier contaminación que se pueda generar en esta sala.
Uh-huh. Un virus totalmente nuevo.
¿Qué?
Se propaga como la gripe.
Imposible.
Bien, pues ve al hospital y compruébalo. Ve sin mascarilla, lo verás más claro.
El instituto ha cuidado mucho la purificación
¿Del aire?
No, la purificación de todos los elementos que generan estas salas, tanto las salas de autopsias como esta. Y esta tiene una purificadora específicamente para esta sala, solo para esta sala, antes de ir a la purificadora del edificio. O sea, se purifica doblemente por dos circuitos el agua residual que nosotros generamos en esta sala. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, la sala es esta. Bueno, impresiona a lo mejor, incluso molesta la luz.
¿Por qué?
Porque permite detectar cualquier suciedad. Este tipo de sala. Por eso es blanca con esta luz y tiene esa autónoma. Esta sala es autónoma. De tal forma, siempre tiene presión positiva. Si tomamos, vamos, ponemos la mano aquí, vemos que siempre trae aire de fuera, no es al revés, nunca.
Curioso.
De tal forma que cuando nosotros generamos aquí algún aerosol, alguna
nunca contaminación,
nunca saldría, siempre entra. Tenemos un dispositivo que se llama flujo laminar, de tal manera que siempre el flujo de aire va de arriba abajo. De arriba abajo, con lo cual evitas también.
Antes me lo ha apuntado, doctor. Por ejemplo, aquí un cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de problema se investiga que pueda tener alto riesgo? ¿Ese que Jacob?
Bueno, pues son enfermedades infecciosas de alto riesgo, las que son consideran peligrosas. Peligrosas según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por ejemplo?
Pues eso, el Krupp Jacobs, pues no sé, enfermedades.
¿El Krupp Jacobs era lo de las vacas locas?
Sí. Meningitis, algún tipo de meningitis. Cualquier situación donde nosotros sospechemos, porque a veces no tenemos el diagnóstico certero de esa patología, pues podemos realizar la autopsia aquí, y con lo cual prevenimos cualquier tipo de contaminación para los que trabajan aquí. Bueno, esta, ya digo, la peculiaridad de esta sala es que tiene un circuito que es específico. Esas puertas ya no se pueden abrir, siempre hay que salir en esta dirección, y aquí acaba uno pues duchándose, descontaminándose. Se descontamina uno y sale ya al exterior. ¿Vale? Este es el recorrido natural. Hacia atrás no se puede ir. ¿De acuerdo?
Qué bueno. Estamos en la planta menos dos. ¿Qué tiene de particular este parking?
Este parking, bueno, lo vamos a ver. Este parking está diseñado, es circular también. Todo el edificio está dentro de la estructura del edificio. Y tiene de particularidad que si una vez se produjera, Dios no lo quiera, pero si una vez se produjera una situación, una catástrofe, podríamos utilizar este garaje como sala de autopsias. Lo que fue en su día la triste famosa, el pabellón 6 de IFEMA, este garaje se convertiría en el pabellón 6 de IFEMA. Cada una de las plazas de garaje dispone de una toma de datos, de una extracción de vacío, de una bomba de vacío y de agua, y además tiene canalización para desagüe, de tal manera que cada una de las plazas de garaje se podría convertir en
una pequeña UCI.
Sala de autopsias.
Qué horror. Eso. Pues en aquel famoso pabellón Serifema estuve yo, era impresionante, hablando de funcionarios, lo que lo montaron los informáticos del Ejército del Aire, estaban los soldados allí, mezclados con los sanitarios, las enfermeras y los médicos del SAMUR, del SUMA, en la UCI,
con la gente llegando, pero a cientos en las camillas, era impresionante, bueno, ver aquello.
Era, sí, sí.
La piel de gallina.
La piel de gallina, efectivamente, sí, sí. Son situaciones que nunca se olvidan. Se, bueno, tú no lo vas asimilando, pero nunca se olvidan.
Pudo tomar un neuroléptico para entrar en estado de catalepsia. Existen neurolépticos que se diluyen en la sangre y ralentizan los pulmones, prácticamente paran el corazón.
Estamos en el laboratorio de toxicología. ¿Esto qué es?
Esto es el laboratorio, es, bueno, realizan las analíticas de las muestras que de autopsias que recibimos de las autopsias judiciales. Tanto desde el punto de vista de psicofármacos como medicamentos o drogas de abuso, aquí donde se realiza esa actividad.
María José es farmacéutica y trabaja en este laboratorio de toxicología. Exactamente, ¿esto qué es? Cuéntame, tú vienes aquí una visita, que es lo que soy yo, ¿y cómo dividís exactamente qué hacéis aquí?
Bueno, pues aquí en el laboratorio lo que hacemos es analizar las muestras que vienen de la sala de autopsia, aunque también vienen algunas de fuera, para ayudar al forense a determinar la causa de la muerte, analizando los tóxicos que pueda tener el cadáver, pues ya sea medicamentos, psicofármacos, drogas de abuso.
¿Drogas de abuso?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues drogas, cocaína, fentanilo, opiáceos, ese tipo de cosas.
Una pregunta casi personal. ¿Qué es lo último que has hecho? Quiero decir, el último trabajo que hiciste ayer o esta mañana o hace horas, ¿qué es lo que habéis encontrado, qué has buscado? ¿Que me puedas contar?
Así, bueno, ahora estoy con un caso de un suicidio por medicamentos, buscando pues qué tipo de fármacos pues podía haber consumido esa persona, sabiendo un poco el historial de la medicación que tiene asignada y, bueno, pues luego también el forense nos dice un poco lo que encuentra en el levantamiento. Pues bueno, pues vamos buscando a ver si coincide con lo que se supone que ha sido la causa.
Y preguntas, te va a sonar estúpida, pero como no sé nada de esto, ¿dónde buscas? Quiero decir, ¿qué parte del cuerpo, qué órgano, dónde buscas esa sustancia?
Básicamente las muestras más importantes es sangre y orina, pero bueno, a veces también nos dejan contenido gástrico. Cuando el cadáver ya está en un estado de descomposición avanzado, pues a lo mejor nos dejan pelo o un trozo de hígado, de lo que se pueda, larvas a veces también.
Impresionante.
Y entonces, bueno, se hace, hay que hacer una extracción y luego se pasa por determinados equipos que nos ayudan a analizar, claro, lo que hay.
¿Siempre encontráis? Quiero decir, ¿hay algún momento que decís, oye, no me da, no, la ciencia no me da para más?
Claro, es que ahora con todas las drogas nuevas que hay, pues para que el equipo te detecte una determinada sustancia, tú primero tienes que haberla metido en su librería. Entonces, si es algo muy nuevo, pues puede ser que tú no encuentres nada y que sí lo haya. Entonces, siempre vamos un poco por detrás de, sobre todo en drogas, un poco por detrás del mercado.
Lo bueno que tienes es que no vas a dejar de aprender nunca.
Claro, claro, tenemos que estar continuamente también leyendo qué es lo que se encuentra por ahí, los alijos, en cosas así, sí.
Qué bueno.
Es un hueso sanguinolento.
¿Dónde está?
En mi puta mano.
Ese es el laboratorio de antropología. Eso es un laboratorio, es muy peculiar y además es muy visual. O sea, a la gente le impresiona mucho cuando lo ve porque, bueno, aquí se estudian cadáveres en mal estado, que por muy tan mal estado en que están, requieren del estudio antropológico y de restos óseos.
Tan mal estado se entiende por cómo llegan o por el tiempo.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, es Enrique Donado, es el...
Hola.
El jefe de sección de antropología de aquí del instituto. Además es una persona muy reconocida a nivel internacional, o sea que...
Bueno, y justificado.
Enrique, estamos recorriendo la casa con el director del instituto, estamos recorriendo distintas estancias y esta tiene toda la pinta de ser fundamental. ¿Qué es? ¿Qué hacen aquí?
Bueno, pues aquí lo que hacemos en los departamentos de antropología es el estudio de aquellos casos que llegan al instituto que requieren un estudio especializado de antropología. ¿Qué casos son esos? Pues casos, por ejemplo, podríamos poner cuerpos que están esqueletizados, cuerpos que están quemados, cuerpos que están momificados, un extremo, cuerpos descuartizados, ese tipo de cuerpos que en una descomposición muy avanzada requieren, además del estudio habitual que se hace en este instituto, pues un estudio complementario con unas técnicas complementarias.
¿Cuántos años lleva dedicados a esto, doctor?
a la medicina forense, pues, casi 30, y a la antropología, pues unos 14.
Por la experiencia, imagino, claro, más allá de la química y de los microscopios, por la experiencia, ¿usted ve ese cuerpo como el que tenemos ahí, ese esqueleto, y qué deduce inmediatamente?
Bueno, siempre las tres preguntas que interesan al juzgado, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos aquí es auxiliar al juzgado, claro, en este tipo de cuestiones. Siempre es a quién corresponde ese cuerpo, cuándo falleció y la causa y las circunstancias de la muerte. En un cuerpo de estos, pues tendríamos que analizar, evidentemente, primero de forma genérica cómo llega, hacer estudios radiológicos, tomar muestras para estudios complementarios y después lo que es el estudio óseo del hueso específicamente, a través de su morfología o de algunas alteraciones, pues sacar datos que nos indiquen lo que hemos hablado, quién era, cuándo murió y en qué forma murió.
En esos 30 años, o en estos 14 de la antropología, como diría aquel, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Lo bueno que tiene esto es que nunca dejará de aprender. ¿Tanto ha avanzado la ciencia forense en estos años para que podamos hablar de una revolución?
En algunas cosas sí. En otras, pues por ejemplo, el estudio de las pruebas complementarias, el estudio del ADN, el estudio químico de los tóxicos, todo eso ha sufrido un cambio absolutamente radical y cada un enorme avance en algunos aspectos de la medicina forense.
Todos los días salimos con un esclarecimiento de un caso de hace 10, 15, 20 años, que hace solo 10 años no se pudo esclarecer.
Claro, es que el avance de las técnicas identificativas ha sido realmente espectacular. No solamente el poder aplicarlas, sino además, una vez que se dispone de ellas, cada vez métodos que permiten, a partir de muestras más pequeñas o más deterioradas, poder obtener datos.
Descríbame, doctor, si puede, o si quiere, exactamente en esta mesa, ¿qué hay? ¿Hay aquí un fémur, una cadera, eso qué es?
Sí, hay parte de la pelvis, que tiene parte de los huesos de los miembros inferiores, un fémur y tibia, y es un cuerpo que está parcialmente momificado, es decir, ha conservado restos de piel y el resto de tejidos blandos han desaparecido, es decir, ha subido putrefacción, pero algunos de los restos externos de la piel se han secado y han impedido que continúe la misma.
Doctor, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de justicia, hemos hablado de ética. Casi terminamos como empezamos, en el interior de este enorme donuts. ¿La gente es consciente? ¿Nosotros, los ciudadanos, somos conscientes, Dios no lo quiera, de que podemos acabar aquí? ¿Somos conscientes de la importancia de este sitio y de su trabajo?
Bueno, yo creo que no somos conscientes de que podemos acabar aquí, además tampoco es malo que seamos conscientes de ello. Pero sí que es verdad que, bueno, en un momento determinado, por un caso o por otro, podemos acabar teniendo que ser evaluados por un médico forense. Lo que sí que tengo que poner en relieve es que la actividad del médico forense es fundamental y es de una trascendencia infinita. A veces nosotros hacemos lo que se llaman juicios por sustitución, o sea, el informe pericial nuestro determina que una persona puede ir o no a prisión, puede determinar que una persona tenga capacidad civil o no tenga capacidad civil, puede que una persona haya que ingresarla o no de forma involuntaria en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que somos muy conscientes todos los que trabajamos aquí de la enorme responsabilidad que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo. Y por eso muchas veces, bueno, posiblemente el ciudadano de a pie no sea consciente de esa responsabilidad, porque, bueno, nadie piensa que pueda haberse a veces abocado a sufrir un proceso judicial o estar inmersos en un procedimiento judicial. Pero desde luego lo que sí que le digo es que los médicos forenses somos muy conscientes de la responsabilidad de la actividad que realizamos.
Esto no es una película, esto es la vida real.
Efectivamente.
Gracias, doctor.
De nada, ha sido un placer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo